Miren, egunon.
Egunon guztiei.
Bueno, miren, hemos dejado atrás ese 25 de noviembre que suele ser fecha referencial. También es verdad que creo que es una fecha que deberíamos extenderla todo el año para que no se nos olvide, ¿no? Sobre qué es lo que hay que continuar trabajando. Porque es un rayo que no cesa, precisamente el de la violencia machista, el de las desigualdades. Esto es algo que tenemos en nuestra sociedad y que no acabamos de solucionar.
Pues sí, bueno, la cita del 25 de noviembre es una cita ineludible en nuestro calendario y en el calendario de todo el mundo. Estamos hablando de un problema de carácter mundial, estructural, y como bien has dicho, no se concentra la actividad en el 25 de noviembre y, bueno, pues es una realidad a la que tenemos que abordar todos los días del año. Y esto nos lo demuestran pues los datos que cada día somos ya conocedores, que llegan a todos nuestros noticiarios, y bueno, pues esa realidad estructural cada vez es más visible.
Este año, en la campaña que Emakunde ha hecho, el otro día la destacábamos precisamente aquí en una tertulia, hacíamos referencia a que nos parecía sustancial, ¿no?, hablar precisamente de lo que ahora pues parece que es un discurso impuesto por algunos, intencionadamente, evidentemente, ¿no? Lo del negacionismo machista, que no es solo oposición ideológica, también es un freno para la construcción de una sociedad más igualitaria. Pero, ¿cómo se puede combatir ese negacionismo, miren, ese negacionismo machista desde las propias instituciones sin caer en una mayor polarización social?
Pues sí, es un importante reto y es un desafío que el negacionismo esté de alguna manera alcanzando pues unos niveles que nos han llegado realmente a preocupar. Como bien nos decían muchas personas, bueno, pues expertas precisamente, que han estudiado y que han analizado el negacionismo, lo que hace unos pocos años parecía que, bueno, pues que era algo residual en el espacio digital, pues estaba cogiendo cuerpo y estaba cogiendo una dimensión ya preocupante. Pero estamos hablando del mismo machismo de siempre. Es cierto que estos últimos años, bueno, las políticas públicas de igualdad, que bueno, que tienen su principal función otorgar los mismos derechos a hombres y a mujeres, y ese es el principal objetivo del feminismo también, porque no podemos confundir muchos términos, se utilizan, yo creo, que muchas veces con motivos espurios, y es importante aclarar también los conceptos. Y cuando hablamos de feminismo estamos hablando de derechos de mujeres y hombres. El espacio digital yo creo que es el espacio idóneo que el machismo ha encontrado, y el machismo de siempre, con ese carácter estructural que estábamos mencionando, no ha desaparecido en nuestra sociedad, pero es cierto que nuestra sociedad ha avanzado muchísimo en lo que respecta a ese, bueno, a esa asunción de los derechos de hombres y mujeres. Y precisamente es ante ese avance de la igualdad de una sociedad donde el machismo, bueno, pues sigue de alguna manera buscando un espacio. Y el espacio digital yo creo que, bueno, pues le permite, o por lo menos se demuestra que tiene, bueno, pues un espacio idóneo para poder difundir ideas que son contrarias a esos derechos.
Bueno, el negacionismo machista entiendo que muchas veces está relacionado con la reacción a los avances en igualdad de género, ¿no? A los avances sociales en sí mismo. Pero ¿cómo se puede gestionar, por ejemplo, pues no sé, ese miedo al cambio que puedan tener esos colectivos? ¿Cómo se les puede hacer reaccionar diciendo que su posición es antidiluviana, es neandertal?
Bueno, pues tenemos que seguir trabajando en las mismas políticas de igualdad, y desde luego, como lo estamos haciendo hasta ahora, tenemos que retratar también nuestra sociedad en términos de igualdad. En el caso de Euskadi es una realidad que además que llevamos también muchos años transmitiéndola, pero a nivel de Europa el índice de igualdad de género nos muestra realmente el avance que hemos hecho en nuestra sociedad en términos de igualdad, y en un baremo de 0 a 100 puntos, donde 0 es pues la total desigualdad y 100 es la total igualdad, Euskadi se encuentra en una puntuación de 74,5 puntos, se encuentra entre, bueno, estamos hablando, nos comparamos con estados a nivel de Europa, pero es una de las regiones más avanzadas en términos de políticas de igualdad. Y yo creo que tenemos ahí un valor que nada desdeñable para demostrar realmente de que tenemos una realidad, que una sociedad que en su mayoría se encuentra a favor de la igualdad y que considera la violencia machista un importante problema. Y ese es el mejor antídoto que tenemos para reaccionar ante ante estos mensajes misóginos, mensajes que banalizan la violencia machista. Y la mejor arma que tenemos es los datos que tenemos, que muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas de igualdad.
Es cierto que hay datos muy positivos, eso es evidente también, en la propia sociedad se palpa, pero también estamos encontrándonos, bueno, con que hay núcleos, por ejemplo, en los más jóvenes, entre los más jóvenes, pues que han entrado también a formar parte de ese grupo de negacionismo machista, ¿no? ¿Qué rol juega, por ejemplo, el sistema educativo, el sistema familiar, y cómo se puede reforzar esos programas de igualdad, pues no sé, en las aulas o en el propio entorno familiar?
Pues seguir reforzando la educación en igualdad. Y, por supuesto, no nos estamos refiriendo únicamente al sistema educativo, que para eso ya tiene herramientas importantes, herramientas potentes, que es precisamente la ecoeducación, y que tiene un carácter transversal y estructural. Es decir, que la educación, los contenidos educativos tienen que incorporar la igualdad en todos sus términos, pero también no podemos olvidarnos de que todo no se resuelve en el sistema educativo si la sociedad en su conjunto no incorpora valores de la igualdad, valores de respeto a todas las personas, hombres y mujeres, empezando desde la familia. Recuerdo hace muchos años que también promovimos un trabajo, un programa, precisamente en colaboración con los centros educativos, que tenía como título que la igualdad comenzaba en casa. Y eso es una realidad, y eso es fundamental en lo que es la construcción de la personalización de niños y niñas. Y cuando hablamos de familia y sistema educativo, tampoco nos olvidemos de otros agentes socializadores, como sois los propios medios de comunicación. Y en estos momentos también la tecnología, que el espacio digital se está convirtiendo, no es un espacio paralelo a nuestra vida. En estos momentos, prácticamente nuestra vida está totalmente integrada en esas herramientas digitales, con lo cual ahí también tenemos que hacer una labor de seguir transmitiendo los valores de la igualdad.
Sí, mencionabas ahora mismo, Miren, precisamente la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, ¿no? Porque la tenemos, ¿no?, en la propagación o la contención de ese negacionismo machista.
Pues sí, no podemos olvidarnos que desde las administraciones estamos haciendo una ingente labor en lo que es incorporar la perspectiva de género en todo lo que supone la normativa, en todo lo que supone los planes, en el diseño de las políticas, y esto alude también a los medios de comunicación, que a la hora de transmitir debemos de incorporar esos valores, no podemos perder esos valores de la igualdad y de incorporar esa perspectiva de género. En cuanto está impactando y cómo está impactando lo que decimos, lo que hacemos, en hombres y en mujeres.
Sí, muchas veces igual no somos capaces de asumir, ¿no?, que estamos en sociedades que van transformándose, que enfrentan tensiones por cambios de roles de género y que, bueno, algunos están aprovechando esas circunstancias, ¿no?, como una estrategia política casi, se puede decir, ¿no?, en algunos momentos.
Sí, y ahí tenemos precisamente a esa esos crecientes mensajes de la ultraderecha, ¿no?, que en estos momentos niegan la existencia de la violencia de género, que de alguna manera renuncian a las políticas públicas de igualdad. Y bueno, y esto todo se tiene que darle la vuelta. Yo creo que tenemos que seguir en el mismo camino que tenemos bien enfocado, con las mismas herramientas y dotando de más herramientas para realmente mostrar la verdadera realidad de nuestra sociedad y las necesidades que tenemos como sociedad para seguir avanzando en igualdad.
Sí, es cierto que muchas veces el negacionismo pone en riesgo los avances, ¿no?, que se logran en igualdad de género en la propia sociedad, pero cuando hablamos así de violencia machista en general, muchas veces creo que igual no se nos olvida poner el foco realmente en lo relevante, que es la víctima. Porque, claro, muchas veces, ¿qué mecanismos se pueden implementar para que las víctimas de violencia machista no se vean afectadas por esos discursos que están negando precisamente su existencia?
Bueno, has mencionado, y es así, tenemos que poner en el centro a la víctima. Todas las víctimas tienen el derecho de ser reparadas, y en este caso estamos hablando de unas víctimas de violencia machista, y no podemos olvidarnos de que son ellas las principales afectadas, y en el caso de la violencia machista, entender que en este fenómeno muchas veces son ellas las cuestionadas. Realmente debemos de entender que la violencia machista es una violencia muy compleja y que, bueno, pues que tiene muchísimo, bueno, requiere de un gran conocimiento. Necesitamos saber qué es lo que hay detrás de la violencia machista para poder entenderla y así no cuestionar en este caso la vivencia y la experiencia negativa de la víctima.
Sí, porque me imagino que muchas veces se sentirán desamparadas, ¿no? Invisibilizado su sufrimiento en muchas ocasiones, sobre todo cuando llegan estos discursos, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos que entender que, bueno, en el marco de la violencia machista y todo el trabajo que llevamos realizando aquí en Euskadi, Emakunde tiene una trayectoria de 36 años, y si miramos con perspectiva, tenemos que decir de que hoy las víctimas cuentan con muchos más recursos y servicios para poder afrontar su situación, y de hecho de la explicación de por qué se produce también un aumento de las denuncias es que es porque mucha violencia que hasta hace bien poco se encontraba oculta y que no trascendía las paredes de la parte más personal de las personas, ahora mismo sale a la luz, tienen recursos, tienen servicios, y las mujeres se sienten mucho más acompañadas de la propia sociedad para poder reconocer su situación de víctima de violencia machista.
Sí, habría que insistir precisamente en eso, ¿no? A las mujeres que están en esa situación, decirles que hay acompañamiento psicológico, judicial, etcétera, ¿no? Institucional, precisamente, ¿no? Para que den los pasos fundamentales, porque una denuncia es relevante, fundamental.
Y todo eso que has mencionado, y creo que también añadiría el acompañamiento comunitario de la sociedad, del entorno. Es muy importante que cuando hablamos de la sociedad estamos hablando del entorno más cercano de la víctima, ¿no? Es importante conocer y acompañar a las mujeres en todos esos, bueno, has mencionado todos los recursos que están a su disposición, pero es muy importante también ese acompañamiento comunitario del más cercano.
Desde luego, las cifras son apabullantes, ¿eh? Y no me refiero ya cuando hablamos de cuestiones irreversibles, en el conjunto del Estado 42 mujeres asesinadas, pero es que claro, tenemos 6.000 mujeres que están ahora mismo en Euskadi, ¿no?, bajo el foco de la Ertzaintza para su debida protección, y luego tenemos a cerca de 40 mujeres que tienen que llevar escolta. Ya se miren que eso es una pregunta reiterativa que la he hecho en muchas ocasiones, ¿no? Pero ¿por qué razón es la mujer la que tiene que ir estigmatizada con una escolta cuando conocemos al victimario, cuando sabemos quién es el presunto agresor?
Bueno,
me imagino que es un debate abierto, ¿no? Con las garantías luego jurídicas y demás que están sobre la mesa.
Exacto, lo has mencionado. Pero bueno, hay otro dato, y es que hay 135 hombres también con pulsera que están también, de alguna manera, controlados o llevan el control, pero, por supuesto, por una orden judicial. Y este es el elemento clave, ¿no? Es necesaria una orden judicial para que una persona, bueno, pues tenga este sistema de control, una persona, en este caso un hombre agresor, tenga este sistema de control. Pero no habiendo una sentencia judicial, por los motivos que sean, en el caso de que exista una valoración, y de hecho el sistema EVA en Euskadi del Departamento de Seguridad, de la Ertzaintza, que si mide la existencia de un riesgo, y si la mujer también así lo refiere porque bueno, tenemos que pensar también en qué es lo que demanda la propia víctima, pues si necesita también un nivel de protección más alto, se le otorga, y ahí tenés, bueno, pues ese dato. Pero tenemos que decir que también los hombres agresores, por orden judicial, también llevan este sistema de pulsera de control.
Bueno, pues Miren Elgarresta, directora de Macunde, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Habrá que seguir insistiendo, lógicamente, habrá que seguir trabajando, habrá que seguir sensibilizando a esta sociedad y habrá que empezar a denunciar y señalar a aquellos que utilizan ese negacionismo que decíamos antes de la violencia machista, porque lo único que hacen es pervertir todo lo que se ha logrado hasta la fecha. Miren, que tengas una buena jornada. Es que ricasco.
Mille esker zuei.
Vale, agur.
Egun ona izan. Agur.